UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 25 de febrero y sean bienvenidos a Despierta UMH, el programa despertador de la radio de la Universidad Miguel Hernández. En el programa de hoy vamos a comentar un fail que ha cometido la cantante, compositora y actriz estadounidense Ariana Grande con uno de sus tatuajes, y vamos a comentar lo mejor de la gala de los premios Goya 2019 con sus aciertos y errores correspondientes. Reciban un saludo de mi compañero Abraham Rico, de Roberto Prada en la producción y de Fran Navarro en los controles técnicos. Yo soy José Domingo Delgado y aquí comienza Despierta UMH. Como buenos peregrinos, una parada en el camino para recordar que puedes escucharnos todos los días de lunes a viernes en la FM, en el 99.5 en Elche y San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, así como en podcast y en directo online a través de radio.umh.es. Programa número 79 de la tercera temporada de Despierta UMH, y vamos a comenzar con una noticia que a mí, sinceramente, no me ha sorprendido, pero me ha gustado mucho. La cantante, compositora y actriz estadounidense Ariana Grande, tras el éxito de su último videoclip Seven Rings, o Siete Anillos, como quieran decirlo, ha decidido tatuarse en japonés el nombre de la canción en la palma de la mano. Error, ella no sabía por qué, así que subió una foto del tatuaje a las redes sociales, pues para presumir un poquito de él, hasta que uno de sus seguidores descubrió en Twitter que su nuevo tatuaje no significaba Seven Rings, sino que significaba Shichirin, o lo que es lo mismo, parrilla de barbacoa. ¿Qué te parece?
Me parece que se confundieron y a mí me hicieron el tatuaje de ella y ella se hizo el mío.
¿Cómo?
Yo me iba a tatuar barbacoa en el brazo y se ve que se confundieron. Y déjalo, era una broma, pero da igual.
Ah, vale.
Me parece bien.
Me lo he creído.
No, me parece bien. O sea, ¿cómo no compruebas antes lo que? Y más con el mito que hay de que hay muchos tatuadores que se inventan las frases en japonés,
correcto,
en chino. O sea, ese mito yo lo había escuchado siempre. Es decir, pues me quería poner mi nombre y me pusieron gato azul o cosas así, ¿sabes? Como una persona tan importante como ella. ¿Y ahora qué haces? ¿Denuncias el tatuador?
En su defensa hay que decir que Ariana Grande, ante una situación un tanto embarazosa, pues supo salir un poquito mejor del atolladero en el que se encontraba. Afirmaba más tarde en sus redes sociales pues que ella también es una gran fan de las parrillas de barbacoa. Yo creo que es un poco el pensamiento de a lo hecho pecho, aunque yo creo que segura que no está muy contenta con el resultado.
A ver, es una historia muy guay para contar a partir de ahora, donde digan, oye, ¿qué significa el tatuaje de la mano?
Ya, pues mira, abro hilo, te lo voy a contar.
Siéntate, que empiezo. Claro, pero es una historia guay, porque es como, mira, me quería poner una cosa, se equivocaron, me pusieron otra cosa diferente y mis fans me dijeron que significaba otra cosa. Yo, bien.
No me gustaría tampoco entretenerme mucho con el tatuaje de Ariana Grande, pues porque os he traído así algunos errores que han cometido algunos personajes mediáticos a la hora de tatuarse. Aunque yo creo que en lugar de ir primero con eso, pues en lugar de utilizar una jeringuilla para introducirse tinta, lo mejor es utilizarla para sacarse sangre. Así que antes vamos a escuchar los puntos de donación de sangre en la provincia de Alicante para el día de hoy.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy martes 5 de febrero en los siguientes puntos de la provincia.
En San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusiones de Alicante, en la sala de donaciones de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde y en el Hospital Universitario de 3:30 de la tarde a 9 de la noche.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones de 8:30 de la mañana a 9 de la noche.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Despierta UMH, una razón para no ir a clase. Pero tenéis que ir a clase. O sea, no os lo planteéis. Tenéis que ir. Esto no es un y sí, sí. No, no, no. Hay que ir.
Ahora sí, yo creo que... ¿Qué canción he elegido, Abraham?
Es un temazo digna de Kiko Rivera, o sea, me encanta.
Pues con esta canción vamos a conocer algunos tatuajes fails que tienen algunas personas famosas u otros casos no tan mediáticos que vamos a llamar cuando el tatuaje no se parece a su dueño. Como
me
eso de
tatúaste
la...
el corazón.
Con eso de las mascotas, pero bueno. En primer lugar, yo creo que una persona muy, muy, muy mediática, David Beckham, en un acto de amor se tatuó el nombre de su mujer, Victoria, en Indy, grandecito, en su brazo. Y sí, tiene un error, puesto que en el tatuaje pone Victoria, pero lo pone con H después de la C, es decir, con Che. Sería algo como Victoria.
Victoria, como el agua de Vichy. Victoria.
Victoria Beckham. Un fail bastante, bastante grande. Hayden Panettiere, que es una cheerleader de Heroes, tiene tatuado en su espalda "Vive sin arrepentirte" en italiano. Aunque en lugar de eso pone "Vive sin arrepentirse".
Arriquitao. Fue a
estudio de tatuaje.
Arrepentirse. Claire de Héroes.
Claire de Héroes, ¿quién es?
La serie.
La serie de Héroes.
¿Has dicho Heroes?
Heroes.
Heroes. Era, aquí era Héroes.
Pues
era la animadora. Salva a la animadora, salva al mundo. ¿No has visto Héroes tú?
Sí, 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 claro. Por eso he dicho Heroes y no claro. Héroes.
Buenísima, buenísima la primera temporada. Luego ya.
Ya decae. Como su tatuaje. Pues Hayden fue al estudio de tatuaje de chiquito de la calzada y ahí se lo hicieron muy bien. Arrepentirse ahí a tope.
Bueno.
Sí, pasa.
Si me quiere irse.
Una persona no tan mediática, puesto que no conocemos ni siquiera su nombre, pero sí que...
Lo siento, es que no puedo parar. Me tatuaste el corazón. Es que es un fondo maravilloso.
Vale, vale. Ponme mejor la siguiente canción, Frank, que tenemos por ahí de fondo, no. Porque si no, Abraham, es que no va a parar, no va a parar. Como decíamos, no conocemos el nombre de esta persona, pero sabemos que su caso es verídico, puesto que hemos leído su testimonio y una foto de su tatuaje, aunque ha decidido publicarlo de forma anónima. Esta persona X decidió tatuarse "No dejes que el pasado tome tus decisiones", porque hoy, bueno, y si seguía la frase, ¿no? Ese era en principio el comienzo de la frase, aunque en lugar de eso le tatuaron "No dejes que el pasado haga tú estas decisiones 4 hoy". Un trabalenguas, tío,
era
magnífico.
Braille, era braille.
En braille.
Oye, o sea, me parece horrible esto, ¿eh?
Porque, es muy bueno, tío, es muy bueno.
Ya, pero tú imagínate que...
A mí me encanta. Yo cuando he estado leyendo la noticia, la verdad es que me ha encantado. Pero bueno, terminamos esta mini sección con un consejo. Nunca uses un traductor automático para hacerte un tatuaje. Ponemos el que es mi ejemplo preferido. Una mujer quería tatuarse "I love David" en hebreo, así que acudió al traductor de Babilón y metió el texto en el campo erróneo. El resultado, se tatuó en la espalda "Babilonia, el líder en traducción y diccionarios".
Mira, Babilonia desde entonces le paga a esta mujer por publicidad de empresa.
La promoción, bueno, la mejor promoción que ha tenido Babilonia en su historia, ¿eh?
Maravilloso. Oh, y quiero recomendarle a la gente que nos esté escuchando y le encante el tema de los tatuajes mal hechos o tatuajes por error.
¿A quién le puede interesar?
A mí, por ejemplo. El grupo Ojete Calor tiene una canción que se llama "La gente mala" y el videoclip son todo imágenes de tatuajes mal hechos, con frases mal escritas y la típica es retratos que no se parecen en nada al original. Y está muy chulo, lo
lleva
recomiendo.
Lleva tatuaje, ¿no, Abraham?
Sí.
Abraham lleva un tatuaje en una muñeca que, a ver, vamos a hacer una cosa. Voy a decir yo primero lo que me parece y después nos dices tú lo que es para ver cómo es el tatuaje, ¿vale?
Vale.
En el tatuaje yo puedo apreciar un cable. En ese cable hay dos pájaros posados. Yo diría que son dos agapornis y una gaviota volando. Debajo del cable, a la derecha, hay una P. Abraham, ¿qué pone en el tatuaje? ¿Qué es?
Una gaviota.
O bueno, un águila, venga. O...
Un águila calva, ¿no? De América.
¿Un águila calva?
No,
¿se llamaba Ramón?
Ramón, no, te cuento. Es que mi abuela... tenía una tienda de pájaros.
Ah.
Vendía pájaros. Y mi abuelo. Entonces, cuando se murió, me hice este tatuaje. Y la P es por su nombre, porque es Paquita, me parecía un poco Abuela, te quiero. Un poco feo. No, sí. Me voy a poner el brazo. Paquita. Me puse una P. Y los pájaros son golondrinas. Porque las golondrinas siempre cuando hacen el nido, cuando emigran, cuando vuelven, sí. Si el nido no está destruido o no está en el mismo sitio, se desorientan y se mueren. Uh-huh. Entonces es como el significado cíclico de la familia y los pájaros para que me recordaran a ella.
Bueno, bueno, qué tatuaje, ¿ves? ¿Ves? Es que esa es la magia de los tatuajes. Que claro, tú puedes hacerte un dibujo, pero tú le das tu propio
significado, claro. Sentido, que lo entiendo yo.
Que decir yo. Me parece magnífico. Pero bueno, yo creo que hoy siendo martes, día 5 de febrero, uno de los temas actuales es la gala de los premios Goya 2019, que yo creo que podríamos ir comentando un poquito. Sí. Así que vamos a ir por ahí a ver qué tenemos preparado, Fran.
En Despierta UMH, al fin hemos juntado 20 euros para grabar una buena ráfaga.
Despierta UMH, el programa del cancaneo millennial.
Como sabéis, el pasado sábado se celebró la gala de los premios Goya 2019. Para los más rezagados que no lo supiesen, no se preocupen, vamos a comentar con la propia ignorancia que ello conlleva, por lo menos por mi parte, lo que nos pareció a nosotros esa gala, pero no los galardones ni premiados, sino la gala en sí. Ya tendremos tiempo de comentar los premiados en otro momento, por ejemplo, el viernes. Comenzaremos por los presentadores Andreu Buenafuente y Silvia Abril. Fueron los encargados de realizar la difícil tarea de llevar adelante la entrega de los galardones. El arranque de la gala quizás se hizo un poco largo, pero bueno, proyectaron un vídeo a modo de película de acción con los presentadores huyendo de un supuesto desastre de ceremonia. Hay que decir que a mí esta proyección se me hizo un poco larga, pero me pareció una idea muy original y me gustó mucho.
Se suele hacer algo siempre así, una introducción un poco recordando a la gente del cine, un poco a las películas. Ahí, bueno, ha habido diferentes maneras, ellos hicieron como, oh, ha sido todo un desastre, pero podemos arreglarlo. Ya
esto del botón, ¿no?
Que jugando un poco con lo que suele pasar en la gala de los Goya, que a los presentadores se les da mucha caña. Venimos de, bueno, que el año pasado con Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes de La Marinera. Pero sí que, pues, yo qué sé, estuvo Dani Rovira un año aplaudido y los otros dos muy, muy criticados. También a Fuentes le atizaron bien, con ganas. Es un clásico que a los presentadores de los Goya se les dé. Y siempre se parte de esa parte de farándula donde se juega un poco con comedia y con repaso. A mí me gusta más el... Claro, tienen más dinero. El formato de los Oscars, donde se hace como la comedia... imitando todas las películas nominadas y se intenta coger un trozo. Es un poco lo que hace José Mota al final.
Sí.
Entonces, no sé, me gustaría que se rescatara ese espíritu. Pero bueno, lo que vimos es lo que dices tú. Es una escena con road movie. Iban en persecución, sí, con un coche y quedó más o menos gracioso, aunque un poquito largo.
Es eso. Yo lo vi un poco largo, pero a mí personalmente me gustó mucho. Y sobre todo me gustó mucho pues la actitud y lo que es la presentación de Buenafuente y de Silvia Abril. La verdad que me gustó bastante. El discurso repartió puya, pues como siempre, a políticos y asistentes, y bueno, pues además de incluir varias reivindicaciones feministas, sobre todo en boca de Silvia Abril. Y a mí algo que me pareció nuevo y que me gustó mucho, pues fue que casi que durante toda la gala estuvieron pues metiéndose caña entre Buenafuente y Silvia Abril. La verdad que me pareció algo bastante guay. Aunque eso sí, para mí el momento culmen de los presentadores fue la performance que hizo Buenafuente de Groucho Marx, en la que para mí pues se salió del pellejo. Fue absolutamente brutal. Vamos a escucharla un poquito.
Disculpen que no les vaya a hablar de sus películas. He estado tan ocupado escribiendo las críticas que no he tenido tiempo de verlas. Tradicionalmente, la política española tiene el arte de buscar problemas en el cine, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. En esto somos los mejores. Que yo digo, ¿por qué algunos creen todavía que las entradas del cine son caras si el pasado mes de julio bajó el IVA cultural? ¡Denles tiempo! No es fácil. Una bajada de impuestos en España, no estamos acostumbrados. Ah, y recordarles que un gin tonic vale más, cuesta mucho más que una entrada de cine. Y al menos en el cine no ponen pepino.
Ah, mucho, mucho, mucho cachipichi.
De momento decía Buenafuente que no ponía un pepino en el cine de momento. Hay que decir que, bueno, esta performance pues duró unos 4 o 5 minutitos, esto solamente el principio, pero bueno, yo la verdad que quedé muy satisfecho con los presentadores.
Esta parte, sobre todo la de la invitación de Groucho Marx, a mí fue de la parte en cuanto a presentadores lo que más me gustó. Hicieron diferentes sketches, como suele ser habitual. Hubo uno que no se entendió mucho, que fue el de los papeles del feminismo.
Sí.
La parte inicial, como dices tú, de las pullas, para mi gusto, se quedó corta. Yo esperaba más por lo que he leído de algunas críticas. Hay quien decía que ellos habían cebado mucho lo de los ofendiditos, sí, y como que iban a ser críticos. Y luego, la verdad es que levantaron bastante el pie del acelerador y obviamente fue mordaz, pero no fueron machacones. Por ejemplo, la de los Feroz, Ingrid Azzedo Johnson, metió mucha más, sí, más leña que lo que hicieron Buenafuente y Silvia. También hubo una parte que estuvo bien, que fue cuando intentaron hacer como un sarao grande, como una performance en la que al final, me lo descubrió Twitter, porque yo en directo no fui capaz de descubrir que ahí al fondo se habían introducido Ignatius y David Sainz. Dentro de esa performance, la duda que me quedó es quién iba, bueno, por comentar un poco, hicieron diferentes para un poco homenajear a lo que serían los cortometrajes. Quisieron darle un poco de pompa y metieron pues desde la tuna, la batucada, diferentes cosas. Entraron dos muñecos hinchables, sí, grandes, orquestados por personitas ahí dentro, que yo pensaba que eran Broncano y Berto, aunque no se les llegó. Si hubieran sido ellos, entiendo que se les habría visto. Pero bueno, incluso ya al final aparecían eso, Ignatius y David Sainz. Quedó gracioso esa parte, desde mi punto de vista, porque jugaron con que en un momento que había unos bailarines, eran los propios Buenafuente y Silvia Abril, quienes también estaban dentro como bailarines patosos, entre comillas. Porque Silvia lo hace bien.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh?
Bueno, Fuente cantaba a la legua, pero
ahora,
bueno.
Ahora iremos un poquito también con lo de la tuna y eso, porque bueno, me apunta aquí un par de cositas para comentar. Aunque quería ir ahora pues con uno de los momentos que fue más trending topic, digamos, en las redes sociales, que es el momento Amaya, que personalmente cuanto antes lo hagamos, antes nos lo quitamos de encima, porque tampoco me parece a mí un acto tampoco así. Lo pasa que fue muy comentado y digo, pues bueno, nuestra audiencia pues merece conocerlo. Vamos a escucharlo primero.
Vale, a ver, espera, es que tenemos un problema, porque no se ha escuchado la claqueta o no sé qué ha pasado, pero hay un problema, así que por favor, si se puede quitar la música o algo. Gracias.
Hola, ¿qué haces por aquí? Tan sola estás muy lejos de ti. Sí, fue un momento fantasía total y bueno, solamente fue que en el comienzo de la canción, pues Amaya dijo que había un error y bueno, con naturalidad que le caracteriza, pues dijo que lo repitieran. Y a mí lo que me parece muchísimo a fantasía es que incluso Universal España sacó un comunicado diciendo que no se trató de un despiste de Amaya, sino que fue un error técnico de...
Bueno. Pero que había gente en las redes que se la comía en plan de qué poco profesional, que no sé qué tal. Entonces, claro, Universal se pronunció en plan de no ha sido su culpa, ha sido un fallo técnico y claro.
Pero es que yo creo que en un momento...
Qué más da, ¿no?
Claro, es eso. En un momento la gala de los premios Goya...
Incluso al revés, no. Incluso me parece más profesional decir, vale, si no está sonido correcto, paro y vuelvo a empezar.
El problema, ¿sabes?, que tenían es que había una parte de piano y una parte de música enlatada. Mm. En teoría, según explicaron, hay una claqueta, digamos, que avisa a los cantantes de... ahora, porque ellos no están oyendo, no tienen capacidad, claro, de oír las dos músicas. La claqueta no sonó, con lo cual no sabían si entrar. Manu Guix, que estaba en ese momento al piano, dijo, fantasía pura.
Claro.
No está nadie cantando y debería estar. Él siguió tocando teclas, sí, en plan, bueno, pues improviso, que para eso tiene caché, ¿no? Y en un momento dado, claro, ellos ya se dieron cuenta de que tendrían que haber empezado a cantar, pero no sabían cuándo haber empezado a cantar. Entonces, digamos que Amaya optó, como era la primera que tenía que cantar, por... salir en medio y decir, por favor, si se puede quitar la música para que podamos arrancar, porque obviamente no vamos a entrar ahora porque, claro, esto va a ir descompasado y va a ser un desastre. Yo lo entiendo, tampoco pasa nada.
Claro, es eso.
Es una gala en directo. En un enlatado no hay problema porque se corta, se vuelve a hacer, pero en directo pues ella optó por la naturalidad.
Sí,
y
fue un momento
desde mi punto de vista no fue nada más allá.
Que debería haber pasado desapercibido, pero se convirtió en uno de los momentos trending topic. Como por ejemplo, en el momento de recordar a los fallecidos en el pasado año, pues se puso un plano general que impedía ver con claridad el rostro y el nombre de estas personas. Y además el pianista James Rose, que tocaba en directo a la vez que se emitía el vídeo, pues ni siquiera fue presentado.
Eso sí que fue, desde mi punto de vista, ¿no? Fue muy feo. Primero, que no se hiciera el plano detalle.
Que no se le diera importancia, digamos, a esas
personas.
De las personas
que han fallecido, porque al final es el homenaje que se está emitiendo. No es la primera vez que pasa esto en los Goya. No es la primera vez que no se cierra el plano y se hace como esa visión general donde la gente de sus casas no acaba de distinguir.
Claro, claro.
Hubo un momento que salió Forges y no se apreciaba que era realmente Forges quien estaba saliendo en el homenaje. Y luego lo de Jane Rowe, que menos, ¿no? Que si tienes a Jane Rowe y está tocando el piano, que lo presentes. Que fue uno de los artistas invitados, junto con Amaya, con Rosalía.
Rosalía.
Y, por cierto, tema aparte, el del vestuario. No somos nadie para opinar, pero...
Amaya, lo siento.
Amaya, por ejemplo, como caso, si lo habéis visto en redes, lo pondremos. Sale con un vestido, desde mi punto de vista, que no le favorece. Pero bueno, yo no tengo ni conocimiento ninguno. Pero aquí la cuestión es que ella no se presentó a la gala con esa ropa, como tampoco se presentó Rosalén o tampoco se presentó Rosalía, sino que era como la ropa de actuación, que
sí.
No sé hasta qué punto ellas tenían capacidad de decidir ahí. Sí que es verdad que luego le criticaron mucho, pero claro, no es realmente el vestido con el que ellas habían ido a la gala.
Pero bueno, lo dejamos ahí. Otro de los momentos, digamos, que también fue criticado, que fue el momento en el que hace aparición la charanga, la tuna, la batucada e incluso el grupo de baile. Más que criticado, la gente entendía como que no era afín a este tipo de espectáculos a la gala. Yo voy a decir, bajo mi punto de vista, que como he dicho antes, de mi ignorancia, pues no lo entiendo, porque es uno de los momentos en los que más se fomenta la cultura del país, y no en el que más, no entiendo, digamos, pues que no se crea que este espectáculo puede ser afín a una gala así, puesto que se trata de cultura en sí, y lo que es sobre todo la tuna en Sevilla, la verdad es que es muy famosa, mi padre estuvo en la tuna. Pues eso, como que no me gusta, digamos, que no se le recibiera, digamos, con gusto a este tipo de espectáculo.
Fue un momento diferente, que no restó desde mi punto de vista.
Completamente de acuerdo.
Entraron, hicieron un show, era lo que se pretendía, de repente romper y montar ahí como una performance real,
sí.
Aprovechando la música y, como decían ellos los presentadores, el número musical siempre tiene que entrar.
Claro.
Y el público, en las imágenes que se veían, el público estaba animado, o sea que tampoco lo vivieron como qué está pasando aquí o por qué.
Sobre todo fue más que nada en redes sociales donde sí que se latizó un poco, para mi punto de vista totalmente desmerecido. Pero bueno, otro de los momentos así más comentados fue el gag de David Broncano y Berto Romero, que bueno, aparecieron colgados, y a mí al principio, pues sí, gracioso. Hasta que, bajo mi punto de vista, pues decidieron ser ellos los protagonistas por encima de los premiados, puesto que interrumpían constantemente los galardonados que coincidieron con sus gags, y a mí me pareció bastante feo, porque fue como, ustedes ya habéis tenido vuestro protagonismo, le acaban de dar dos Goyas a dos personas, silencio, por favor.
Fue, digamos, la nota más irreverente realmente de la presentación.
Sí.
Ellos entendieron para mí el sentido de la irreverencia, pero lo desaprovecharon. No tenía que ser en ese momento donde ya había premiados y,
claro,
y ellos seguían con el número, que lo entiendo. Quizás hubiera estado mejor antes, al principio, en ese inicio, donde
totalmente,
sí que hubiera tenido cabida perfectamente, porque no estás al final tapando al que por fin tiene su momento, acaba de ganar un Goya. Sí que quedó gracioso y además dijeron palabras que se salieron totalmente del discurso.
Sí.
El momento de Broncano, que luego fue repetido, de esto me está haciendo tope con la polla, que me perdone la audiencia. Berto, a fin de cuentas, decía, me está dando un tirón, ¿no? O tengo una contractura o no sé cuánto, pero Broncano pues la soltó.
Antes de ir con el que fue el discurso de la noche, pues para mí el chiste de la noche fue el de Maxim Huerta, que bueno, quizás fue una de las apariciones pues más sorprendentes de la noche. Vamos a escucharlo.
No se preocupen, que ya saben que yo soy breve. Viva el humor, viva la ironía, viva la cultura y viva el cine español.
Ahora sí. Para mí me pareció una de las escenas más graciosas y sobre todo más inesperadas.
Sí, cuando le presentaron Maxim Huerta a Goya, ya fue como y luego él no solo hace el chiste, sino la cara y cómo sonríe, o sea, lo está disfrutando.
Tienen que verlo porque es muy, muy...
A mí Maxim Huerta es que me cae muy bueno. Bien.
Aceptó la comedia de principio a fin y la disfrutó y nos hizo disfrutar a todos, fue uno de los momentos de la noche.
Yo creo que ahora sí, el otro momento de la noche, como dice Roberto, pues el mejor discurso, que es Jesús Vidal, mejor actor revelación por Campeones, y bueno, vamos a escuchar un fragmento.
¡Qué nervios! ¡Ah! ¡Jesús Vidal! Buenas noches. Ante todo, quiero dar las gracias a Moreno, Carlos y Francisco por esos trabajos tan extraordinarios que habéis hecho. Enhorabuena. Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias.
Como la hierba libre, como el viento. Creo que ese momento del discurso de Jesús Vidal, cuando dice lo de las tres palabras, inclusión, diversidad y visibilidad, y para mí también cuando se refiere, digamos, a todos los padres, le dice, padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo. Yo creo que fue el momento con más sentimiento y con más emoción de toda la gala.
Sí, él desde luego eclipsó a todos.
Sin ninguna duda. Sin
Jesús ninguna duda. Con su discurso emocionó a todo el mundo y superó todas las expectativas que había con respecto a la gala, porque él fue el que puso el tono. A partir de ahí, obviamente hubo discursos emotivos, pero ya nadie podía alcanzarlo.
Ya nadie podía eclipsarlo, claro.
Pero está muy bien que se televise eso, que se vea, que la gente lo sepa, ¿sabes? Claro. Que todo el mundo puede hacer un discurso emotivo, puede hacer un discurso bonito y puede llegarte.
Fue todo lo que dijo y cómo lo dijo.
Claro. Con la verdad, o sea, con la verdad de lo que siente uno.
Al principio de la gala dijeron aquello de no es tanto cortar a la gente que esté hablando por tiempo, sino
ponerle una música, digamos,
por aquello de lo que esté diciendo. Dijeron no cortemos por tiempo, sino por contenido. Yo pensaba que era palabras al viento. Vi con Jesús que no fueron palabras al viento, porque después, cuando llevaba media gala, fue la primera persona, no recuerdo quién, a la que ya le metieron la música porque estaba divagando, no acababa de construir un discurso. Y Jesús habló mucho tiempo, habló muy claro, habló muy rotundo y muy desde el corazón.
Muchas gracias.
Y era continuo, o sea, él lo tenía más que mascado porque no paraba ni para respirar, yo creo que temiendo que le saltara la música en cualquier momento y quería decir todo lo que tenía pensado decir.
Uno de los mejores momentos que a mí pues hizo ver, digamos, la inocencia, que me encantó, cuando dice, también le quiero solo dedicar a mi sobrino y enumera todos los sobrinos.
Iñaki, Luna, no sé qué.
Pero es el increchendo que tiene su discurso y lo bien construido que está cuando llega a ese final, como decía Josedo, yo sí que quisiera tener un hijo como yo por haber tenido unos padres como vosotros, que le dice a sus padres.
Y lo emotivo de ver a su hermana en el público, de ver a todos sus compañeros de reparto.
A su madre también.
A su madre también, a todos sus compañeros de reparto, en plan, bueno, súper felices, súper contentos por él.
Cuando se lo agradece a su compañero de reparto y se levantan los nueve como si fueran unos hooligans. Bueno, eso fue maravilloso, la verdad.
Es el momento del final, incluso. Cuando Campeones, Goya, mejor película de este año, criticada por algunos, en plan, no era la mejor película. Bueno, ¿qué más da? Es una película que se disfruta de principio a fin. Cuando sube director, suben productores y piden que sea el elenco el que también suba al estrado, a ese escenario, y también tengan ese momento de reconocimiento.
Uno de ellos al final, cuando coge el micrófono y empieza a hablar, y es que yo lo comenté y era plan, ese señor no lo van a sacar de ahí como no lo echen.
Ya, pero lo que dice Roberto es que al final hay que valorar eso, que la mejor película no tiene por qué ser la que mejor guión tiene, ¿no? Sino la que más llega a la gente, la que más emociona, la que más disfrutas al ver. Y puede ser que a lo mejor Campeones no tenga el mejor guión de todas, pero sí que igual es la película más emocionante de este
año.
Dudo
mucho que alguien haya visto Campeones y
no le haya gustado. Justo, es eso.
Yo he de decir que, bueno, las películas de comedia no es un género que a mí me guste mucho, y bueno, cuando las veo, sí que es cierto que si veo algo que me hace gracia, pues sí que pienso, me hace gracia, pero no me río como tal viendo una película. La de Campeones fue todo lo contrario. Fue una de las primeras películas en la que la estoy viendo, y no es que me haga gracia, es que me río a carcajadas. Es todo tan inesperado, todo tan sencillo.
Yo recuerdo reírme muchísimo en esa película, muchísimo. Sí.
Y la importancia de hacerlo visible, o sea, de que todo, no hay limitaciones.
Completamente de acuerdo. Bueno, pues esto ha sido para nosotros pues lo mejor, lo peor, las anécdotas, los detalles curiosos de la gala de los Premios Goya 2019, pero bueno, ya tendremos tiempo para comentar en sí lo que son los galardonados. Llegamos al final de Despierta UMH y lo hacemos al son de Poesía del Hombre de Juan Ignaca, rapero de la vieja y altísima escuela española. Antes de despedirme, darle las gracias a mi compañero Abraham Rico, Roberto Prada en la producción y Fran Navarro en el control técnico. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Y recuerden que nosotros volvemos mañana, miércoles 6 de febrero, a las 8:30 de la mañana con un nuevo programa de Despierta UMH, aquí en la radio de la Universidad Miguel Hernández. Sentido a la vida, puño y letra es lo único que tengo. Que la letra sea tu flecha y tu puño tu ballesta. Las frases como estas no te convierten en pensador. Son tu dolor que se manifiesta con metáforas. Y poco más tengo para darte. Rojo como Marte es el color de mi estandarte. Si la necesidad puede más que la razón, me vuelvo débil y algunos me bautizan religión. Tal vez os pido demasiado.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.